Estás escuchando la Radio Autonómica de Aragón. De Puertas al Campo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a De Puertas al Campo, el programa de Aragón Radio en el que cada semana intentamos analizar lo más destacado en cuanto a agricultura, ganadería y medio ambiente en la comunidad autónoma aragonesa. El protagonista, sin duda, esta semana, la protagonista, mejor dicho, va a ser la sequía, ya que continúa dando quebraderos de cabeza a agricultores y ganaderos de las tres provincias. Y por eso nosotros, hoy, para analizar estas causas y también sus consecuencias, queremos saludar y queremos hablar con Pedro Arrojo, profesor universitario, premio Goldman de Medio Ambiente y fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Y también queremos hablar con las mujeres rurales. Este pasado 8 de marzo se conmemoraba el Día de la Mujer y para hablar de las inquietudes de las mujeres en el medio rural saludaremos a Teresa López, presidenta de FADEMUR. En el espacio, en la sección que cada semana dedicamos a un producto agroalimentario aragonés, en esta ocasión nos acercaremos a conocer algo más acerca del tomate rosa de Barbastro y también viajaremos hasta el campus de Huesca, porque allí se leía esta pasada semana una tesis doctoral que llevaba por título Evaluación de dos poblaciones sintéticas de maíz mediante técnicas agronómicas y moleculares. Su autor, Javier Peña, pasará por nuestros micrófonos y nos contará sus aplicaciones para todos los agricultores. Por supuesto, nos toca hablar de medio ambiente y en este caso esta semana vamos a intentar poner en común lo que pueden ser las energías renovables y también las explotaciones agrícolas y ganaderas. Y no podría faltar tampoco una cita con el empleo. Esta pasada semana se han llevado a cabo unas jornadas en las que se han buscado, a través de la Diputación Provincial de Zaragoza, oportunidades de empleo en el medio rural. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, ya saben que pueden hacerlo a través del teléfono en el 902 44 1020, escribiéndonos un correo electrónico a depuertasalcampo@aragonradio.es o visitando nuestros perfiles en las redes sociales. En Facebook, facebook.com/depuertasalcampo y en Twitter, twitter.com/puertasalcampo. Carlos Oyarzábal se va a encargar de que todo esto suene. Soy Carlos Espatolero. Les agradezco que nos hayan elegido.
De Puertas al Campo.
Y comenzamos contándoles que tras el Consejo de Ministros de Medio Ambiente en Bruselas, el ministro Arias Cañete ha pedido mecanismos comunitarios para luchar contra la sequía. Así lo hacía este pasado viernes cuando pedía a la Unión Europea que se adopten medidas comunitarias para combatir los fenómenos de la sequía que afectan a muchos territorios comunitarios. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros explicaba que España ha apoyado, al igual que Francia, Chipre y Grecia, los planteamientos de Portugal sobre la sequía. El ministro ha recordado que hasta ahora los mecanismos comunitarios se reducen a anticipar pagos de la PAC, pero no existe una posibilidad de clara actuación sobre el territorio. Sobre la situación de sequía en España, Arias Cañete explicaba cómo el gobierno comparte la preocupación de distintas comunidades autónomas y de los sectores afectados por la sequía que están siguiendo muy cerca.
De Puertas al Campo en Aragón Radio.
Intensidad pondrá en marcha los mecanismos habituales de respuesta. El ministro aseguraba que todavía es pronto para poner en marcha un plan contra la sequía porque la situación todavía puede cambiar. Recordaba que es difícil hacer estimaciones de los costes de la sequía porque la mayoría de los daños que se producen en el sector agrario son daños que están asegurados y las declaraciones de siniestro se presentan 30 días antes de la cosecha. Arias Cañete también hablaba esta semana de sequía en el Consejo Consultivo que se llevaba a cabo con los consejeros de Medio Ambiente de todas las comunidades autónomas españolas.
Si siguiera todo el mes de marzo sin llover y la primera semana de abril, ya tendríamos que plantearnos una situación de decreto de sequía, porque un decreto de sequía es un paliativo pequeño para una catástrofe. En el Valle del Ebro es verdad que la sequía está afectando muy fuerte a la ganadería, sobre todo.
Arias Cañete, cuando hablaba de sequía y cuando tenía esa reunión con el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, y tras unas declaraciones en Televisión Española, hablaba también de la posibilidad de un trasvase.
Yo nunca he mencionado un río determinado. He dicho que si sobra agua, estudiaremos las posibilidades de interconexión de cuencas. Lo haremos en el Consejo Nacional del Agua y lo haremos con los presidentes de las comunidades autónomas para buscar por unanimidad, por consenso, con racionalidad, se pueden conseguir acuerdos. Porque claro, a mí que no me digan si le sobran agua en una comunidad y no puede apoyar al lado que le falta. A mí eso, en una familia lo hacemos. Si un hijo tiene un problema, pues tú le ayudas.
Esta semana, y antes de ese Consejo de Ministros de Medio Ambiente en Bruselas, Miguel Arias Cañete se refería también a la postura de España frente a la política agrícola común.
Pero nosotros vamos a dar la batalla de la financiación comunitaria de la política agraria común. Queremos que España siga siendo ese país que percibe más de 7.500 millones de euros todos los años, y queremos que los agricultores españoles sigan percibiendo estas ayudas, que suponen entre el 27 y el 40% de la renta agraria.
Arias Cañete ha hablado también en Bruselas de transgénicos, y es que en el debate sobre las propuestas de reglamentos que permitan a los Estados miembros restringir o prohibir el cultivo de los organismos genéticamente modificados en su territorio, Arias Cañete ha anunciado que la posición que defiende el gobierno español es que tendría que haber una solución a nivel comunitario que apoyara y no cuestionara los pronunciamientos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. El ministro recordaba también que este tema está bloqueado desde hace muchos años, y la propuesta de compromiso que está haciendo la presidencia danesa, muy próxima a la postura española en el sentido de que no se cuestione nunca la calidad del resto de los productos por el hecho de que un país pudiera desarrollar cultivos de organismos genéticamente modificados, por una parte, y por otra, que garantice la libertad de elección de los consumidores y agricultores, nos va a llevar, en palabras de Arias Cañete, a modificar nuestra posición de bloqueo que se tiene en este momento. Y esta semana se llevaba también a cabo la presentación de los datos de consumo alimentario de 2011, y el ministro Arias Cañete afirmaba que los españoles han gastado en la cesta de la compra 67.520 millones de euros, un 0,6% más que el año anterior. El resultado es fruto de una caída del consumo del 0,7% y de un alza de los precios del 1,3%. Se ha destacado también la importancia de los alimentos frescos dentro de la alimentación, y han resaltado que el consumo de la carne es el que mayor presupuesto concentra, mientras que la leche y derivados es el que mayor volumen alcanza dentro del hogar. Se explicaba, en palabras del ministro, que el canal preferido para la compra de productos frescos es la tienda tradicional, especialmente si hablamos de alimentación fresca. Volvemos a Aragón, porque con el objetivo de mostrar los daños que ha sufrido el sector primario como consecuencia de la escasez de lluvias, Asaja Huesca ha organizado un autobús de la sequía. Esta iniciativa está previsto que recorra puntos de la provincia ostense con el objetivo de unir los esfuerzos de toda la provincia, porque se necesita, en palabras de Asaja, un decreto de sequía. El Ministerio de Agricultura trabaja en una norma que facilite y agilice las fusiones entre cooperativas de distintas comunidades autónomas, según ha asegurado el director general de Industrias Alimentarias, Fernando Burgaz. Burgaz detallaba que sacar adelante esta normativa es una cuestión prioritaria para el Ministerio, y que el objetivo es que tenga el visto bueno a la mayor brevedad posible. A juicio de Burgaz, la medida permitirá no solo agilizar los trámites, sino también simplificar y favorecer las condiciones de acceso a la financiación cuando se produce en fusiones entre cooperativas que operan en distintas comunidades autónomas españolas. Y hemos conocido también que los ganaderos van a percibir 287 millones de euros en ayudas por vaca nodriza. Las primas por vaca nodriza en España correspondientes a 2011 pueden empezar a abonarse ya, y los ganaderos está previsto que alcancen unas ayudas de un total de 287,1 millones de euros, según han informado desde el Fondo Europeo de Garantía Agraria. Este importe es la suma del límite presupuestario asignado para la prima de vaca nodriza por 261,15 millones de euros y del tope para la prima complementaria, que asciende a 26 millones. Las comunidades autónomas podrán iniciar el pago a los ganaderos después de las comprobaciones del FEGA sobre los límites presupuestarios, que le permiten asegurar que no habrá reducción de los fondos para esas ayudas, según indicaban también desde las fuentes del Fondo Europeo de Garantía Agraria. Toca hablar de trigo, porque la FAO ha pronosticado que la producción mundial de trigo en 2012 será la segunda más alta hasta la fecha, con 690 millones de toneladas, y también ha anunciado que los precios internacionales de los alimentos subieron en un 1% en febrero, lo que supone la segunda subida en dos meses. El informe trimestral de la Organización de Naciones Unidas de Agricultura y Alimentación sobre perspectivas de cosechas y situación alimentaria, publicado esta misma semana, prevé una cosecha de trigo de 10 millones de toneladas en 2012, un 1,4% por debajo de la cosecha récord de 2011, pero todavía muy por encima de los últimos 5 años, según informaba la FAO en un comunicado. Volvemos de nuevo a casa, porque Aragón tratará de establecer consensos con otros gobiernos autonómicos que compartan intereses comunes de cara a fortalecer su posición frente a la nueva PAC, que entrará en vigor en 2014. Así lo anunciaba el consejero de Agricultura, Modesto Lobón, que reconocía esta semana contactos con Cataluña, Navarra y Castilla-León, ya que con estas comunidades Aragón comparte intereses en materia de ganado vacuno, de engorde en el caso de Cataluña, y en materia de producción de cereal y forrajes con Castilla y León. Modesto Lobón, junto al director general de Producción Agraria del Gobierno aragonés, Jesús Nogués, presentaba esta semana el documento de consenso en defensa de la PAC, que recoge las principales reivindicaciones de las organizaciones agrarias y las comunidades de regantes frente a la modificación de la PAC, que está previsto que entre en vigor en 2014 y que comenzará a negociarse en Bruselas a finales de este ejercicio. Jesús Nogués afirmaba que la reforma de la PAC se basa en la necesidad de hacerla más ecológica.
Esta mayor legitimidad, en opinión de la Comisión Europea, que no tenemos todos por qué coincidir con este planteamiento, se fundamenta en reverdecer la PAC. ¿Y eso qué significa? Pues significa que hay que tender a establecer producciones agroalimentarias que tengan un mayor respeto ambiental. Evidentemente eso no nos parece mal, pero como también ha comentado antes el consejero, evidentemente hay elementos que nos restan competitividad respecto de países terceros.
Y cerramos con tres noticias que tienen que ver con la agroalimentación, porque durante todo este fin de semana, catas, degustaciones, charlas y talleres de cocina han formado parte de la segunda Feria Agroalimentaria de Huesca, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de la capital oscense y que ha contado con 50 stands y marcas representadas y también con el desarrollo de numerosas jornadas técnicas. Y otras jornadas que arrancan este lunes, en este caso en las Cinco Villas, dentro del proyecto Pon Aragón en tu Mesa, quieren proponer a los productores agroalimentarios de la comarca de las Cinco Villas el desarrollo de una jornada sobre comercialización con objeto de mejorar la gestión del marketing en su negocio. Y también hemos conocido esta semana que la entidad Adocrin ha sido la ganadora de los premios europeos de medio ambiente.
De Puertas al Campo.
Como no podía ser de otra manera, una semana más aquí en De Puertas al Campo, tenemos que hablar de sequía. Estamos hablando de la peor sequía en medio siglo, que amenaza con pérdidas de más de 1.000 millones. Y es que un estudio encargado por la Confederación Hidrográfica del Ebro, por la Confederación del Ebro en 2005, ya calculaba que los efectos se extenderían desde la agricultura a la producción energética y también a otros muchos sectores. Pérdidas del campo, pérdidas de empleos y además algunos municipios aragoneses viven ya desde hace meses problemas de abastecimiento por falta de agua. Para hablar de todo ello queremos hablar y queremos saludar a uno de los mayores expertos a nivel mundial a la hora de hablar de agua. Él no es otro que Pedro Arrojo, profesor de análisis económico de la Universidad de Zaragoza, premio Goldman, y también uno de los fundadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Señor Arrojo, bienvenido a De Puertas al Campo, bienvenido a la Radio Pública Aragonesa. ¿Qué tal está?
Encantado, un placer de estar con ustedes.
Sin duda, señora Rojo, situación más que preocupante. Lo hemos comentado ya en alguna ocasión. Durante muchísimo tiempo hemos estado viendo cómo podemos decir que venía el lobo. El lobo ya está aquí y no sabemos, señora Rojo, si nos encontramos preparados para afrontar esta sequía tan grave que estamos viviendo.
Pues sí, fíjese, cada vez que viene la siguiente sequía nos vuelve a pillar por sorpresa, lo cual dice poco de nuestra, vamos a decir, de nuestra madurez, de nuestra capacidad de prepararnos para algo que forma parte, digamos, de la relativa, entre comillas, normalidad del área, de la geografía en la que vivimos, en este caso del área mediterránea. Pero bueno, es verdad que en una perspectiva que también de la que estamos ya bien avisados desde hace tiempo, y es del proceso de cambio climático, en el que estos eventos, entre comillas, normales, ¿no?, de sequías periódicas o de periodos de también de grandes tormentas, por el otro lado, ¿no?, pues van a producirse con más frecuencia y, lo que es peor, con más intensidad. Luego, en efecto, nos vemos sorprendidos, pues, porque no acabamos de integrar en nuestra cultura, en nuestra práctica cotidiana de los años normales, en nuestra normalidad a través de la planificación hidrológica, estos fenómenos que, repito, deberían de estar integrados o previstos de una manera, digamos, hasta cierto punto normal.
Uh-huh. Cuando llegamos a este punto, siempre, señora Rojo, hablamos posiblemente de tres pilares o de tres factores. Uno es la lluvia, otro es el trasvase o el plan hidrológico nacional aquí en España, y también nos toca hablar en muchas ocasiones acerca de las infraestructuras con las que contamos o con las que se cuenta ya no solo en España, sino concretamente en la comunidad autónoma aragonesa, y no sabemos si realmente, como indicamos, son las suficientes para poder distinguir una comunidad autónoma como es esta, en la que regadío y secano forman dos polos tan opuestos.
Fíjense, sin estas cosas obviamente hay que discutirlas en concreto, en cada lugar, en cada cuenca, pero yo le diría una reflexión global. Vivimos en el país del mundo, fíjense bien, en el país del mundo, en el que en términos relativos hay más infraestructura hidráulica por habitante kilómetro cuadrado, ¿de acuerdo? Cuando en estas circunstancias nos preguntamos si nos faltaría más infraestructura, pues yo preguntaría si nos faltarían infraestructuras o nos falta prepararnos y usar adecuadamente nuestras infraestructuras. Fíjense, si ahora tuviéramos más embalses, obviamente lo que tendríamos es más embalses vacíos, porque lo que faltan no son embalses, ahí los tenemos vacíos. Lo que nos falta es agua. Luego, por tanto, yo muchas veces digo, cuando en un país como este se predica hacer más embalses para resolver los problemas de las sequías, yo suelo decir, es como regalarle o darle un monedero a un pobre. El pobre ya tiene monedero, lo que quiere es dinero. Es una cosa un tanto absurda, pero sin embargo, inevitablemente pensamos de esa forma. Lo que ocurre es que tenemos infraestructuras, pero lo que tenemos es una inevitable ambición que nunca tiene fin a la hora de pensar en más y más regadíos. Pensamos en términos de cantidad y no de calidad de lo que tenemos. Y en los tiempos en que vivimos, lo importante ya es la calidad. Como por tanto, tenemos que saber que nuestros ríos ya no van a llevar más agua. Van a ser, probablemente en ese sentido, por más que tengamos más embalses, no vamos a tener más agua para llenarla. Y lo que tendríamos que pensar es en si realmente podemos, con garantías, no en general o en años de bonanza, si con los ríos que tenemos, no con las infraestructuras que tenemos, con los ríos que tenemos, podemos aspirar a tener todavía más regadío, o tendríamos que hacer lo que hemos hecho en el sector pesquero, mirarle a los ojos al problema y llegar un momento en darnos cuenta en que nuestra ambición pesquera desbordaba las capacidades de darnos pescado en los mares, ¿no? Y hubo que hacer la reconversión del sector pesquero, disminuyendo la capacidad de pesca y apoyando en esa transición a los armadores más débiles, obviamente, a los pequeños, ¿no? En este caso yo creo que, si queremos discutir de este tema seriamente, yo hace tiempo que digo que hay que hacer la reconversión del regadío frente a las perspectivas de cambio climático y ir a un regadío de menos superficie y con más apoyo, más garantía también a la explotación que mantengamos, y más apoyo también a la explotación familiar como el elemento, digamos, más valioso socioeconómicamente del regadío que tenemos.
Mientras tanto, las infraestructuras, o al menos el uso que de esas infraestructuras se está dando, como usted nos indicaba, señor Rojo, es el que es, y muchos agricultores aragoneses lo que están haciendo en muchos casos es incluso acercarse hasta Mediano, hasta el pantano de Mediano, para ver el nivel del agua y decidir qué siembran o qué no siembran. Y con esta sequía extrema en la que se está produciendo poco y de baja calidad, habrá que tener también muy en cuenta qué es lo que pasa de cara al año próximo, porque se están rompiendo cadenas tan importantes como son la de la credibilidad y también la confianza entre el productor y el consumidor. Hablamos de que muchos de esos productos que ahora mismo no podemos conseguir aquí, los vamos a buscar fuera. Y hasta ese punto es importante el agua en Aragón.
Sí, sin duda. En Aragón y en cualquier lugar en donde el regadío, que es la mayor parte del mundo mediterráneo, donde el regadío, asegura determinados tipos de cultivos, cuando no hay regadío o hay dificultades de agua, pues obviamente tenemos que buscar esos productos en otros lugares, ¿no? O sea que es grave. Yo desde luego pienso que ese es el problema, y lo que nos tenemos que plantear es si vale la pena pensar. Todavía fíjese que estamos en una planificación hidrológica, recuérdelo, en el que esperamos o deseamos tener 1.200.000 nuevas hectáreas de regadío. Entonces, a mí me gustaría si alguien, algún político, alguna persona con responsabilidad, es capaz ya de desempolvar ese mito y decir si eres el futuro. Obviamente, quien diga que es el futuro es que no está entendiendo nada del presente, no ya del futuro, sino no está entendiendo nada de lo que nos está pasando. Luego, ¿por dónde hay que hacer opciones? Yo creo que hay que hacer una opción, como repito, por un regadío dimensionado en menor cantidad y en mayor calidad. Y en el que cuando hablo de calidad, hablo también de la calidad social del producto y del productor. Y en ese sentido, hacer una apuesta por disminuir la superficie de regadío y aumentar la garantía que ese regadío tenga con especial apoyo a esa explotación familiar agraria. Creo que hay que mejorar también nuestras infraestructuras naturales, la conservación en que tenemos nuestros acuíferos, que en algunos casos no están mal, pero en otros casos pues los hemos sobreexplotado. Son nuestros embalses naturales que están bajo tierra, ¿no? Yo, por ejemplo, particularmente, hablando del sistema de riegos de Alto Aragón, desde hace mucho tiempo hemos dicho, tenemos el acuífero aluvial del Gállego, lo que tenemos debajo del Gállego, bastaría tener ahí unas pozos de sequía adecuadamente situados en el borde de las principales acequias para, en años como este, poder bombear desde el acuífero aluvial, que luego se rellenara en años normales, y disminuir, por ejemplo, la necesidad de aporte que dejamos pasar por el Gállego para atender esos regadíos del Baje Gállego, poderlos almacenar en la sotonera y aumentar la dotación de riegos del Alto Aragón. Por ejemplo, ahí no hay que hacer un embalse, el embalse lo tenemos hecho. Los 100 hectómetros cúbicos de embalse están debajo de nuestro maíz. Lo que hay es que articular nuestra inteligencia para integrar mejor esas infraestructuras naturales en colaboración con las infraestructuras artificiales de nuestros embalses. De manera que claro que hay alternativas, pero la principal, repito, o cambiamos nuestra mentalidad de creer que por tener más regadío vamos a ser más felices y vamos a tener una reconversión del regadío con una superficie menor en la perspectiva de cambio climático, pero con una mayor garantía. Eso, o cambiamos eso, o si no vamos a estar equivocados de raíz en la estrategia.
Señor Rojo, hablaba usted hace unos minutos de el objetivo que tenían también nuestros políticos a la hora de afrontar una situación como esta, y esta misma semana el ministro de Agricultura y Medio Ambiente del Ejecutivo Nacional, del Gobierno Central, decía en declaraciones a Televisión Española que reconocía evidentemente que el Valle del Ebro es una de las zonas más afectadas, pero que en ningún momento quería hablar e insistía en que no quería referirse a la palabra trasvase, al ser preguntado también por el futuro del plan hidrológico nacional. Hay que llegar, eso sí, y lo ha dicho también el ministro de Agricultura, a un acuerdo entre las comunidades autónomas para intentar paliar el déficit de agua mediante, indicaba él, interconexiones de cuencas.
Mire, esta es una asignatura, como diría yo en términos de los estudiantes, de esta asignatura yo ya tengo conciencia de habernos examinado y haber sacado buena nota. Y es que esto es como la película esa en la que no pasa el tiempo, te vuelves a levantar y vuelves a vivir la misma pesadilla. Mire, cuando se hizo la política de trasvases por parte del gobierno del señor Aznar, con el Partido Popular en el gobierno, si nos leemos, todavía lo podemos hacer, el anexo, no me acuerdo cuál era, el 7 o el 8, allí se decía claramente que justamente ese trasvase que se quería hacer no se podría activar una de cada 5 años en los años de sequía, porque las sequías no son locales, no es una sequía del Segura o una sequía local del Júcar, suelen ser sequías regionales, que como mínimo afectan a toda la vertiente mediterránea. Y cuando el Segura está en estrés hídrico, el Júcar está en estrés hídrico, el Llobregat está en estrés hídrico, y en una u otra medida el Ebro también está en estrés hídrico. Entonces el propio plan hidrológico que preveía los trasvases decía que esa era una herramienta que no serviría para años de sequía. Es lógico. Los trasvases no son una herramienta para prevenir la sequía. Son mucho más operativas en el sentido de las desaladoras, y por cierto, por más que digan que sean caras, son más baratas que los trasvases. Luego, por tanto, esto que ya se discutió en Europa, que ya se hizo un debate exhaustivo con informes europeos, tanto en el orden económico como en el orden social, como en el orden ambiental, como en el orden de la eficacia de ese tipo de infraestructuras, eso ya quedó discutido. El señor Cañete estaba entonces de diputado en Europa. Estoy seguro que se acuerda. Otra cosa es que no quiera acordarse o que se quiera todavía seguir haciendo demagogia con estas cosas.
Pedro Rojo, profesor de análisis económico de la Universidad de Zaragoza, premio Goldman también en 2003 de medio ambiente correspondiente a la región europea y uno de los fundadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros en De Puertas al Campo en la Radio Autonómica Aragonesa para hablar de algo tan importante como es el agua. Un placer haber charlado con usted. De nuevo, muchísimas gracias.
Un placer y un honor. Muchas gracias a ustedes.
¿Y si cae Pedrisco esta primavera? ¿Y si este año no llueve nada? Asegura hoy el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Ahora es el momento de asegurar tu cosecha de uva de vino.
Cada semana en De Puertas al Campo hacemos un repaso de algún producto agroalimentario de la comunidad autónoma aragonesa. Esta semana queremos marcharnos hasta Barbastro y queremos hablar con hortelanos del Alto Aragón porque pronostican un incremento del 20% en la producción del tomate rosa. Y es que han afirmado que la producción del tomate rosa en la provincia de Huesca para este año 2012 puede superar el 1.000.000 de kilos y ello supone, como decíamos, un aumento del 20% respecto al año pasado. José Antonio Armengol es el presidente de la Asociación de Hortelanos. Señor Armengol, bienvenido a De Puertas al Campo, bienvenido a Aragón Radio. ¿Qué tal está?
Bien.
Importantes cifras las que ustedes han presentado hace muy poquitos días con todo lo que tiene que ver con ese auge y ese incremento exponencial de lo que está siendo la producción del tomate rosa.
Sí, la verdad que en lo que llevamos de la asociación en 3 o 4 años casi se ha multiplicado por 6 la producción. Estamos hablando de 1.000.000 de kilos el año pasado a nivel de la provincia de Huesca. Este año por el incremento de plantaciones, porque la gente que produce repite, incluso incrementa sus plantaciones y hay gente que se quiere incorporar, pues estamos estimando sobre un incremento de un 20% a nivel de la provincia de Huesca. Uh-huh. Y luego en el centro que nosotros comercializamos, pues empezamos con 75.000 kilos el 2010, 120.000 kilos el año pasado y este año pues tenemos alrededor de los 150.000 kilos.
Cuéntenos, señor Armengol, para aquellos que no lo conozcan o para aquellos que no hayan tenido todavía la suerte de probar su sabor, ¿qué es el tomate, qué es el tomate rosa de Barbastro y cuáles son sus características?
Sí, el tomate rosa de Barbastro es un tomate de muy alta calidad, de muy buen sabor, está reconocido en muchos sitios, es un tomate que hace años que existía, pero bueno, desde aquí se le está dando el valor y el posicionamiento que necesita en el mercado. Es un tomate un poquito delicado de manejo porque es una piel muy fina, pero tiene un sabor que no es comparable con ningún otro tomate de mercado.
Uh-huh. Y si están buscando llevarlo también a cualquier punto de Aragón, también Barcelona, Madrid, País Vasco y Logroño, y están vendiendo semillas de tomate rosa de Barbastro a varios países europeos, como pueden ser Dinamarca y Rumanía.
Sí, bueno, son semillas, pero no son a nivel cantidad, son a nivel particular. Uh-huh. Gente que va allí, que tiene familia de la zona de Barbastro, que lo ha probado. Claro, en Dinamarca es un poquito complicado hacer una producción, pero bueno, la gente está ilusionada, se está llevando para muchos países gente que está vinculada con Barbastro, que está fuera de aquí. Hace 2 años, por ejemplo, hay un misionero que está en Filipinas, nos pidió, se le mandaron unas poquitas, o sea que la gente lo demanda por pues, la comercialización en Zaragoza, Teruel, Barcelona y País Vasco, llevamos ya 2 años que se está comercializando hacia allí. Y hay una pequeña demanda de alguna zona del extranjero, pero es una mercancía un pelín delicada para mandarla muy lejos.
Porque no cabe duda que el tomate rosa de Barbastro busca y tiene calidad. De hecho, uno de sus objetivos es conseguir, y están a punto de conseguirlo, ese reconocimiento de la CEALIAL, del gobierno de Aragón.
Sí, es. Pues ya hemos presentado el último borrador, gracias al trabajo que ha hecho el CITA, el CTA y la Sociedad Cooperativa de Barbastro, que nos está ayudando en los ensayos y haciendo todo el trabajo técnico, y estamos ya casi a un paso de obtenerlo. Entonces eso nos daría un espaldarazo para diferenciarnos del tomate de imitaciones que está saliendo de Barbastro, de tomate de Barbastro, pero que, bueno, que como el de aquí no se hace en ningún sitio.
Están saliendo imitaciones ya del tomate rosa de Barbastro, ¿no?
Sí, yo lo que digo, que si nos imitan es porque estamos haciendo muy bien las cosas, porque normalmente se imita lo bueno. Lo que pasa es que, claro, eso también es un arma de doble filo, porque la gente prueba y dice, pues esto no es el tomate que a mí me han dicho. Entonces nosotros, el que comercializamos exteriormente, está claramente identificado con una pegatina que sale de la Asociación de Hortelanos, unas cajas que pone tomate rosa de Barbastro. Entonces todo el que no lleve ese márchamo, pues no es tomate de Barbastro.
Hablaba usted de la Asociación de Hortelanos y son también muchos los objetivos, además de continuar creciendo en todo lo que supone la producción del tomate rosa de Barbastro, los objetivos que, como decimos, tiene la Asociación de Hortelanos. ¿Están ustedes trabajando también en el proyecto de un polígono hortícola?
Sí, eso es, ya es nuestro proyecto estrella, es un polígono hortícola, porque lo que queremos que no el tomate rosa no sea solo... Es un tomate de ciclo muy corto, que se empieza a comercializar a finales de julio hasta, si va bien la climatología, a finales de octubre, primero de noviembre. Entonces, en invernadero, pues darle un poco más de estancia en el mercado. Por ejemplo, pues poder empezar a lo mejor en abril y alargarlo, por ejemplo, hasta noviembre, porque si no se queda muy corto. Entonces, tenemos un sector de excepción pequeñito, queremos ampliarlo y con buenas comunicaciones. Y ya no solo ceñirnos al tomate rosa, que es lo que digo yo, que es nuestro buque insignia, sino ya derivarlo a otro tipo de hortalizas de calidad, como se ven en la huerta del Somontano. Y también darle un valor añadido a ese tomate, digamos, que no tiene cara para comercializarlo en fresco, pues en una conserva, y también iría vinculado a una conservera.
Y algo también interesante, y algo que se está poniendo muy de moda en muchos puntos de la comunidad autónoma aragonesa, como son los huertos sociales. Ustedes quieren también, a través de la Asociación de Hortelanos, llegar a crear esos huertos sociales y animar, y sobre todo incentivar, a que cualquier persona que viva en Barbastro o sus alrededores pueda convertirse en un pequeño hortelano.
Sí, este es nuestro segundo proyecto, no es el proyecto tan estrella como puede ser el polígono hortícola, que sería ya en más gran escala. Pero es un huerto social que se están dando ya en muchos sitios, aquí en Monzón ya... está funcionando, en Huesca está funcionando, ahora en Zaragoza tenemos idea de que quieren hacer unos 200 por la zona de la Expo, en pueblecitos. Entonces aquí hay gente que demanda una huerta, no necesita un gran terreno de huerta, hay gente que pues que con un pequeñito sitio para autoconsumo o para muchas veces está demandando. Entonces estamos hablando con varias asociaciones, varias entidades, con el ayuntamiento y otros sitios, a ver que nos cedieran un terreno. Nosotros arreglaríamos, acondicionaríamos para que una persona tenga 80 o 100 metros cuadrados, que no es más, pues para poder desarrollar el cariño que tiene por la huerta y quieras o no, es un ingreso a la economía familiar, ni más en estos momentos.
Señor Armengol, para terminar, no cabe duda que la mejor receta, volvemos al tomate rosa de Barbastro, es un buen plato de tomate con un poquito de aceite, pongamos aceite del Bajo Aragón, y un poquito de sal. Busquemos también la sal en algún punto de Remolinos, también en algún punto de la comunidad autónoma aragonesa. Pues mejor que eso ustedes nos dirán que no hay nada.
No, la verdad que sal hay en Aragón también. Aquí cerquita de Barbastro mismo tenemos las Salinas de Naval.
Sí.
Y sabemos que en otro sitio de Aragón tenemos buen aceite, tenemos buen vino, tenemos buena materia prima, tenemos buen aceite, buena sal, pues ¿qué más queremos? Tenemos ya prácticamente todo para hacer una buena ensalada, entre
y
otras cosas.
Le voy a decir una cosa, los aragoneses tenemos también buena gana, eso que no falte.
Exactamente.
Con lo cual, no cabe duda que, si además buscamos esos productos agroalimentarios aragoneses, esos productos de cercanía, esos también esos cultivos que están muy cerquita nuestro y que, por suerte, ahora cada vez más nos estamos encargando de valorar, la despensa. No cabe duda que en lo que llamamos la despensa de toda España, que puede ser la comunidad autónoma aragonesa, bueno, pues estaría o quedaría más que satisfecha. José Antonio Armengol, presidente de la Asociación de Hortelanos de Barbastro, muchísimas gracias por habernos contado aquí en De Puertas al Campo qué es y sobre todo cómo evoluciona el tomate rosa de Barbastro.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Desde hace más de 25 años, en Agroecológica Tornos, Hermanos Tornos, Cuairán, están a la vanguardia de los servicios agropecuarios. Venta de abonos, semillas, fitosanitarios, máquinas de siembra directa, fumigaciones, seleccionadoras de semillas y, como novedad, servicio de gestoría agrícola. En Agroecológica Tornos, Hermanos Tornos, Cuairán, siempre al lado del campo aragonés. Teléfono 976-656670.
Esta semana hemos celebrado el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y queremos acercarnos una vez más aquí en De Puertas al Campo hasta las mujeres rurales. Vamos a contactar con FADEMUR porque esta semana han emitido un comunicado en el que exigían a todas las administraciones, con motivo de este Día Internacional de la Mujer, no retroceder en todos los avances conseguidos en políticas de igualdad. La presidenta de FADEMUR a nivel nacional es Teresa López. Señora López, bienvenida de Puertas al Campo, bienvenida a la radio pública de todos los aragoneses. ¿Qué tal está?
Hola, buenos
días. Importante el conseguir lo que ustedes han logrado ya hasta ahora, más que conseguir el mantener lo que han logrado ustedes hasta ahora, como indican en ese comunicado que emitían con motivo del Día Internacional de la Mujer, que no se retroceda en ninguno de los avances que se han conseguido en políticas de igualdad, y menos, por supuesto, en este caso, dentro de las mujeres que viven en el medio rural.
Efectivamente, para nosotros es prioritario. Y en la situación, en el contexto de crisis en el que estamos, donde se están aplicando muchísimos recortes, lo que pedimos es una especial sensibilidad para con las políticas sociales y las políticas de igualdad. Son determinantes en todos los ámbitos, pero desde nuestro punto de vista son especialmente determinantes en el mundo rural, porque de que estas políticas pervivan, pues depende en gran medida el futuro del mundo rural.
7 millones de mujeres que viven en el medio rural español.
Sí, efectivamente.
Una cifra, bueno, pues que evidentemente no es cuestión baladí. Estamos hablando de un porcentaje importantísimo de mujeres que además, dentro del medio rural, son en gran parte, en mayor o menor medida, quienes sostienen en muchos casos la economía Ajá. familiar.
Sí, efectivamente. Depende en gran medida la economía de los municipios rurales, pues tanto del desarrollo del sector agrario como de las oportunidades de empleo que sepamos encontrar para las mujeres que viven en él. Hemos visto que el éxodo de las mujeres del mundo rural solamente se frena si consiguen ver que su vida cuenta con unas condiciones aceptables, que dejan de ser ciudadanas de segunda, que era lo que durante muchos años denunciábamos, y además encuentran oportunidades laborales, bien trabajando por cuenta ajena. Son muy escasas esas oportunidades de trabajar por cuenta ajena, o bien poniendo en marcha sus propios negocios con iniciativas de autoempleo, bien a través de cooperativas o iniciativas individuales.
Condiciones de vida que en muchos casos, bueno, pues las mujeres sufren en cualquier núcleo urbano, pero sufren en mayor medida en el medio rural, porque a lo que a muchos de nosotros nos puede parecer una anécdota, para muchas mujeres rurales supone un auténtico quebradero de cabeza, como es esa supresión en muchos sitios de líneas de autobuses escolares, el no contar con un centro de mayores, el tener que desplazarse hasta otro municipio para un centro de salud, o en muchos casos el poder conciliar lo que es su vida familiar con la vida laboral, entendiendo que a lo mejor también en muchas ocasiones tienen que llevar a sus hijos, porque son ellas las que se encargan de hacerlo, hasta otro municipio para que puedan, bueno, pues acudir a la escuela, acudir al colegio.
Sí, efectivamente. Eso es pues ya uno de los problemas que venimos detectando en los últimos tiempos. Con la crisis se ponen en marcha recortes, y los primeros sitios donde se recorta es donde hay menos población, menos votantes afectados, y desafortunadamente pues ese es el mundo rural. Y al final, pues eliminar una línea de transporte escolar o cerrar un centro de mayores o disminuir o reducir el horario del centro de salud, pues es algo que influye directamente sobre la vida de las mujeres, porque aunque aparentemente es una decisión neutra en cuanto al género, pues finalmente son las mujeres quienes acaban cargando sobre sus hombros pues con todo lo que el estado de bienestar ya no abarca.
Señora López, en los últimos días estamos hablando y mucho de todo lo que está afectando la sequía, muchos puntos sin duda de la comunidad autónoma aragonesa, pero la sequía, bueno, pues como nos ha comentado al principio de este programa Pedro Arrojo, no depende de una sola zona, y cuando se produce una sequía se produce en toda España. Estamos hablando también con muchas comunidades de regantes, hay muchas socias, pero hemos echado en falta en el poder hablar con alguna persona que dentro de estas comunidades de regantes, siendo mujer, ocupe un puesto de responsabilidad en una de las juntas de gobierno.
Es que ese es uno de los problemas a los que nos enfrentamos, la participación, la representación de las mujeres en las organizaciones sociales del mundo rural. Y es algo que desde FADEMUR reivindicamos, porque es que si no, nunca van a responder a la realidad de las personas a quienes representan. Exigimos, y siempre lo decimos, que las mujeres estén presentes en todas las organizaciones socioeconómicas, en las organizaciones profesionales agrarias, en las comunidades de regantes, en las cooperativas. Las cifras a las que nos enfrentamos hoy en día son asumibles para pensar en un desarrollo equilibrado y representativo de la sociedad rural, y por eso es imprescindible que tanto esas organizaciones tomen conciencia de lo importante que es contar con mujeres, como que las propias mujeres que forman parte de esas organizaciones den el paso y accedan a ser parte pues de las personas que la representan.
Titularidad agraria en el mundo rural, titularidad agraria compartida en esas explotaciones agrarias. Por primera vez se ha reconocido el trabajo de las mujeres rurales, se les ha otorgado el 50% de los derechos de la explotación familiar, pero me gustaría saber, señora López, si esto se está aplicando ya, si esto es una realidad.
Bueno, estamos en fase de tránsito, ¿no? Estos primeros meses son los que tienen las comunidades autónomas para crear sus registros de explotaciones de titularidad compartida. Unas van más avanzadas, otras llevan algún que otro retraso, pero en todo caso estamos en plazo para que creen su registro y de una vez por todas, pues las mujeres que trabajan en las explotaciones agrarias gestionándolas con sus parejas cuenten con las mismas obligaciones que ya tenían, pero también con los mismos derechos.
Este 8 de marzo se ha unido FADEMUR al lema elegido por Naciones Unidas, que es empoderar a las mujeres rurales, es acabar con el hambre y con la pobreza. Le tengo que decir, señora López, que me encanta el lema que han elegido.
Es que es un lema precioso y además muy real, porque está visto que cuando se invierte en las mujeres, al final es invertir en el desarrollo de la sociedad rural.
Teresa López, presidenta de FADEMUR, gracias por habernos acompañado una vez más aquí en De Puertas al Campo en la Radio Autonómica de Aragón. No podía ser de otra manera, queríamos hablar con las mujeres rurales para en esta semana en la que se han llevado a cabo tantos actos que tienen que ver con la visibilización de las mujeres en el medio rural. No podía ser de otra manera, digo, que tenían que pasar por nuestro programa. Intentamos hacerlo cada semana, intentamos darles luz cada semana, pero en esta ocasión de una forma todavía más visible. Y permítame también que me exprese de esta manera. Un placer haber charlado con usted, señora López. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues igualmente, muchas gracias por contar con nosotras.
Desde hace más de 25 años, en Agroecológica Tornos, Hermanos Tornos, Cuairán, están a la vanguardia de los servicios agropecuarios. Venta de abonos, semillas, fitosanitarios, máquinas de siembra directa, fumigaciones, seleccionadoras de semillas y, como novedad, servicio de gestoría agrícola. En Agroecológica Tornos, Hermanos Tornos, Cuairán, siempre al lado del campo aragonés. Teléfono 976-656670.
La pasada semana se leía en el campus de Huesca la tesis doctoral Evaluación de dos poblaciones sintéticas de maíz mediante técnicas agronómicas y moleculares, de Javier Peña Asín. Javier Peña había estudiado anteriormente en la Escuela Politécnica Superior Ostense, Ingeniería Técnica Agrícola, Ingeniero Agrónomo y el Máster de Iniciación a la Investigación de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. El trabajo de este investigador ostense pretende la mejora de variedades de maíz por métodos tradicionales, es decir, sin manipulación genética. Javier Peña, bienvenido a De Puertas al Campo, bienvenido a Aragón Radio, ¿cómo está?
Hola, gracias.
Importante, ¿eh? Importante todos los estudios que tengan que ver con el maíz y todo lo que tengan que ver con este cereal, porque, sin duda, es el primer cereal en producción y el tercero más cultivado a nivel mundial.
Sí, sí, es uno de los cultivos más importantes, tanto a nivel mundial, nacional y también en nuestra economía aragonesa.
Cuando ha tocado hablar y cuando hemos hablado en muchos casos de esa manipulación genética de determinados alimentos, hemos hablado de transgénicos y en este caso usted, en esa tesis doctoral que presentaba la pasada semana en el campus de Huesca, lo que nos indicaba o lo que pretendía es que se puede mejorar variedades de maíz por métodos tradicionales. ¿Cuáles serían estos métodos tradicionales y hasta dónde nos llevaría la investigación que usted realizaba?
Bueno, estos métodos tradicionales son métodos de mejora a largo plazo. Consisten en realizarse durante muchos años y el objetivo fundamental es mejorar las poblaciones en base a caracteres como el rendimiento o en otros caracteres agronómicos, como por ejemplo pues el encampo de planta, la floración o el vigor, en base a numerosos años realizando polinizaciones entre materiales, entre diferentes materiales vegetales, y posteriores evaluaciones de ellos.
Y algo también muy importante, es que pueden aportar estos materiales una buena adaptación al medio y algo tan importante como es la disminución de los costos de cultivo en esta época que estamos viviendo.
Sí, efectivamente. Uno de los materiales obtenidos, bueno, el resultado final pueden ser materiales que se pueden derivar a la obtención de líneas puras para la posterior formación de híbridos simples, similares a los híbridos comerciales. Pero los cruzamientos, en este caso entre los dos materiales, pueden ser usados durante varios años mediante que el agricultor obtenga su propia semilla, sin necesidad de incluir este coste en su coste de cultivo, evidentemente.
Háblenos, señor Peña, también de los caracteres, o al menos de los caracteres agronómicos de mayor interés para los agricultores.
Pues en principio el carácter mayor agronómico de interés sería el rendimiento de grano, medido al 14% humedad, Y posteriormente otros caracteres de interés, como son el porcentaje de encamado, que son las plantas caídas, que no se quedan sin cosechar, las mazorcas se pierden, se van al suelo. Y otros como podría ser la floración masculina, en este caso el vigor temprano de plántula, sirve en este caso para grandes emergencias de cultivo en condiciones desfavorables, para que el cultivo tenga una buena nascencia. Y bueno, otros muchos que se citan en el trabajo, como por ejemplo el encamado de raíz, también en este caso por las plantas, por los fallos de marras de nascencia. Y bueno, fin.
En su estudio habla también e indica la mejora, en ese caso, bueno, pues mejor dicho, el interés que tienen para su uso por parte de los mejoradores en futuros programas de mejora. ¿Qué son los mejoradores? ¿En qué consiste esta figura?
En este caso, el mejorador es una figura que se encuentra centrada principalmente en los centros de investigación y que raramente se encuentra en otros centros, como por ejemplo cooperativas, donde yo creo que sería importante intentar invertir en este tipo de profesionales cualificados que puedan obtener también poblaciones mejoradas. Sí que se encuentran en grandes empresas comerciales, donde podemos encontrar estos mejoradores incrementando o mejorando las ganancias de las futuras líneas que van a vender.
Uh-huh. En resumen, y lo que es más importante ya para ir concluyendo, señor Peña, es que después de su estudio usted indica que con determinadas líneas puras se pueden alcanzar rendimientos semejantes a algunos híbridos comerciales, y algo muy importante, repito, para el bolsillo de los agricultores es que además de aportar una mayor variabilidad al medio ambiente también se consiguen mayores beneficios económicos.
Sí, bueno, evidentemente estos materiales mejorados podrían satisfacer o podrían ser unas alternativas útiles a los actuales híbridos de maíz, pero siempre y cuando estén consigo o estén relacionados en determinadas zonas un poco desfavorecidas o desestructuradas en cuanto al nivel de suelo, con una menor cantidad de agua. Bueno, en general en situaciones desfavorecidas, este tipo de materiales pueden obtener unas mayores ventajas a los híbridos comerciales, pero siempre y cuando en condiciones desfavorecidas.
Uh-huh. Pues seguiremos conociendo más datos acerca de este estudio, de esta tesis doctoral que se presentaba la pasada semana en Huesca por parte de Javier Peña y que llevaba por título Evaluación de dos poblaciones sintéticas de maíz mediante técnicas agronómicas y moleculares. Javier Peña, gracias por habernos acompañado en De Puertas al Campo aquí en Aragón Radio.
Gracias a vosotros.
De Puertas al Campo queremos hablar también de empleo en el medio rural, porque el pasado viernes la Diputación Provincial de Zaragoza organizaba una jornada centrada en las nuevas oportunidades de desarrollo dentro de este medio, del medio rural. Se celebraba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza y Luis Castellano es uno de los organizadores de estas jornadas. Señor Castellano, bienvenido a la Radio Pública Aragonesa, bienvenido a De Puertas al Campo, ¿cómo está?
Hola, muchas gracias, Carlos.
¿Qué es lo que nos querían contar en estas jornadas y, sobre todo, cómo puede encontrar a alguien que nos está escuchando y que está interesado o bien en no marcharse del núcleo rural en el que habita o bien en buscar empleo en algún punto rural de la comunidad autónoma aragonesa, alguna oportunidad para poder encontrar un trabajo?
Bien, nosotros lo que queríamos hacer era un poco reflexionar sobre las oportunidades que tiene el sector alimentario para generar y mantener actividades que son tradicionales, ¿no? Pero también desde un punto de vista más novedoso, aprovechar las nuevas tecnologías por todo el tema de la venta en Internet y también el tema de los canales cortos o de lo que es la venta directa, pues para que un productor pueda tener un mayor beneficio, un mayor control también de su producción y que el consumidor final pues también pueda tener la certeza de que está consumiendo productos de calidad tradicionales y aparte que son también más sanos para él.
Cada semana nosotros aquí también en nuestro programa nos acercamos a conocer algún producto agroalimentario en cualquiera de las tres provincias aragonesas. Hablamos siempre de los canales cortos, hablamos también del kilómetro cero. Y es muy importante, por todo lo que nos cuentan, toda la infraestructura que lleva a montar un negocio de este tipo y hasta qué punto para ellos es importante. Primero, y hemos hablado antes con Teresa López, con la presidenta de FADEMUR, la importancia de las mujeres y, segundo, también la importancia que tiene Internet y el conseguir que la banda ancha llegue a todos los puntos de Aragón.
Sí, por supuesto, es una infraestructura básica, tener unas buenas redes de Internet, y de cobertura móvil, efectivamente, porque si no llega un momento que las nuevas tecnologías crean una brecha digital prácticamente insalvable entre lo que es el campo y la ciudad, ¿no? Y evidentemente el papel de la mujer es básico, porque al fin y al cabo es la que contribuye a asentar para la población, y además son muy, digamos, tienen una iniciativa tremenda. FADEMUR además es un ejemplo de una asociación que se mueve muchísimo en el medio rural para generar también empleo y desarrollo.
Denos algún consejo, señor Castellano, a los que no hayan podido acudir, a los que no hayan podido acudir a esas jornadas y que tengan, bueno, pues a lo mejor en su domicilio, en cualquier punto, en cualquier pueblo de Aragón, tengan algún negocio de este tipo, vean que no termina de arrancar. ¿Qué tres pilares o qué dos pilares o qué cuatro pilares usted les aconseja que no pueden pasar por alto para que al menos se intente producir o intente cambiar la situación, revertir la situación que están en estos momentos viviendo?
Hombre, desde luego lo primero es no perder la ilusión, no ser siempre optimista. Ha habido gente que nos ha comentado en la sesión de debate y las conferencias que empezaron sus actividades a veces pues con cierta negatividad o que querían, digamos, un horizonte un poquito negro, pero luego, digamos, todo, si uno trabaja con ilusión, termina triunfando, ¿no? Termina yéndole las cosas bien. Luego también es muy importante el tema de la información, estar bien informado de qué es lo que puede hacer y cómo puede hacerlo. De hecho, uno de los ponentes, Joan Comerñac, dentro de su estudio, ha presentado una pequeña guía de qué es lo que tiene que hacer un productor que esté interesado en hacer una venta directa, ¿no? Porque, claro, muchas veces el exceso de información también termina siendo negativo, ¿no? Porque uno se encuentra un poco agobiado. Entonces, lo que se pretende es decirle qué es lo que tiene que hacer y cómo, a dónde acudir, ¿no? Y un cuarto pilar, pues no lo sé. Al fin y al cabo, bueno, nosotros pensamos que en esta crisis que hay ahora, que es global, todo el tema de la competencia que viene de otros mercados o de estos nuevos productos o productos que vienen durante todo el año, debemos de ser ingeniosos, ¿no? Y saberlo aprovechar como una oportunidad para que nuestros productos tradicionales, los que siempre hemos hablado de nuestros abuelos y nuestros antepasados, la gente lo sepa valorar, ¿no? Que ofrezca también un producto que sea diferenciado en calidad, en sabor, y también pues que tenga una filosofía de calidad y de esa tradicionalidad del saber hacer que nuestros abuelos tienen.
En este caso, y con esto ya terminamos, señor Castellano, con otro consejo, a lo mejor el principal de los consejos es que tenemos que convertir Internet, tenemos que convertir nuestra página web en el escaparate de nuestra tienda para que sea visitado en una ciudad más grande, en una ciudad más importante. Bien, o tendríamos ya un volumen de negocio suficiente, y eso que con la crisis la cosa no está bien para nadie, pero bueno, podría ser más gente la que se acercara a nuestro escaparate, pero en el caso del medio rural, cuando no queremos vender solamente a las personas que viven en nuestra zona más cercana, ¿sería ese escaparate, Internet o la página web de los productos que comercializamos y que vendemos?
En efecto, la página web para el medio rural es una herramienta que sería muy útil. El problema puede ser siempre el tema del transporte, ¿no? Que puede aumentar un poco los costes, pero vamos, hay experiencias en el medio rural. Por ejemplo, Mermeladas Bubur, que es uno de los ponentes que hemos tenido hoy, vende a través de Internet, pero aparte también está vendiendo en algún supermercado o una gran superficie. Hay que intentar encontrar el equilibrio, ¿no? Porque también luego están las cestas de compra que se pueden distribuir a diferentes localidades. Pero claro, Internet es una forma muy fácil que tenemos todos para acceder. Pero como bien decía usted antes, el tema es poder tener una buena infraestructura de Internet para poder acceder desde cualquier punto.
Algunos de los consejos, algunas de las oportunidades de desarrollo en el medio rural que se presentaban este pasado viernes en Tarazona, dentro de las jornadas organizadas por la Diputación Provincial de Zaragoza, que llevaban ese nombre, Nuevas Oportunidades de Desarrollo en el Medio Rural. Luis Castellano, organizador de estas jornadas, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchas gracias, Carlos.
Nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que marchar. Saben que pueden continuar escuchando nuestro programa tantas veces como quieran, visitando el segundo canal de esta casa, entrando en aragonradio12.com/depuertasalcampo y también todos los lunes entre las 9 y las 10 de la noche, los domingos a las 8 de la mañana y de lunes a viernes a partir de las 7 menos cuarto de la mañana. Carlos Oyarzábal ha sido quien ha estado hoy en control. Soy Carlos Espatolero, muchas gracias por haber estado al otro lado y que pasen una feliz semana.
Aragón Radio. La radio autonómica de Aragón. Estás escuchando Aragón Radio. La radio autonómica de Aragón.
El día a día es actualidad, inmediatez, información. Servicios informativos de Aragón Radio. Más cada día.
En Aragón Radio y aragonradio2.com queremos estar contigo. Tú eliges. Aragón Radio es FM. Síguenos por las más de 40 frecuencias repartidas por el territorio aragonés. Aragón Radio y aragonradio2.com. Estamos contigo.